Es la razón por la que existimos como iglesia. No hay otro nombre grandioso que se está visitando, nos está acompañando. Estamos celebrando nuestro 26º aniversario, 26 años de la bondad y la gracia de Dios en nuestra iglesia. Y esto es, de hecho, el primer año donde hemos estado adorando en dos lugares diferentes simultáneamente. Hemos comenzado otras iglesias, pero esta es la primera vez que hemos tenido un aniversario con una iglesia al otro lado de la ciudad. Así que yo quería estar en cada uno, así que esta mañana prediqué el primer servicio y luego volé allá a Northwest y acabo de terminar de predicar aquí y regresé a tiempo para adorar con ustedes. Y tenemos uno más esta noche. Gloria a Dios por luces verdes. Si podemos buscar en Gálatas capítulo 5, vamos a comenzar en el 5 y vamos a terminar en el 6. Página 974, 974, si quiere usar una de las Biblias en los respaldos de las sillas. 974. Si necesita un bosquejo, levante su mano, ayuda a poder dar seguimiento. En su libro que fue de mejor vendió Determinación, La Pasión de Determinación, Angela Duckworth batalla con la pregunta de por qué nos damos por vencidos. Y uso un ejemplo al principio del libro de la Academia Militar en West Point, que tenían un problema porque uno de cinco cadetes que eran aceptados a West Point se salían antes de comenzar su año, su primer año. Y la razón podía resumir en dos palabras. Las lugares donde se quedaban, que se llamaba un lugar de bestias, 7 semanas que precedían su primer año, en los que tenían muchos retos dolorosos y exigentes desde muy en la mañana hasta muy tarde. Pero la razón que esto molestó a la militar tanto, habían trabajado tanto para discernir entre los aplicantes, no podían recibir porque el 20% estaba abandonando la carrera antes de comenzar. Así que trajeron a Angela Duckworth. Y la razón que la pregunta es tan grande es porque cuando un cadete es aceptado, esto significa para West Point, allá West Point, él o ella ya ha atravesado un proceso de aplicación que ha durado casi 2 años. Comienzan la aplicación en el segundo año, en el tercer año de la universidad, de la preparatoria. Tiene que tener altas calificaciones, salir adelante en los exámenes y ser nominado por un senador o vicepresidente. Tiene que salir alto en los requerimientos atléticos. Así que los que generalmente son aceptados son capitanes de su equipo. Está hablando de los mejores de los mejores. Atravesó todo esto, 14.000 aplicaciones. Solamente 1.200 aceptados y sin embargo uno de cada cinco estaban dejando la carrera. La doctora Duckworth entró y comenzó a valorar todas las cosas que ya habían tratado y acabó con una escala que ella llamó la escala de la determinación. No estamos hablando de en grits en inglés, es una comida que se desayuna, pero estaba hablando de determinación. Y la manera en que medía a estos cadetes prospectos de West Point su determinación, evaluando su pasión y su perseverancia. Eran cosas que preguntaba, les hacía preguntas acerca de por qué hacen lo que hacen, cuál es su preocupación máxima, cómo tratan con retrasos y desalientos, soledad. ¿Lo ven como un maratón o como una carrera larga, rápida? Porque alguien puede ser alguien que logra mucho, pero no muy bueno en tratar con fallar. Ya quería eliminar a aquellos, ¿y qué creen? Funcionó. Por primera vez, hubo un proceso de valoración que de hecho reveló, podía con mucha habilidad, con mucha corrección, correctamente señalar a los que abandonarían la carrera y los que no. Así que los trató en ventas. en negocios, lo probó con estudiantes, lo trató con los en el ejército con los más altos y constantemente reveló lo mismo. Hablemos hoy un poco acerca de determinación. Lo define como una pasión más perseverancia a largo plazo, para metas a largo plazo. Y creo que al celebrar 26 años de la fidelidad de Dios a nosotros, es un buen tema del cual hablar. ¿Cómo resulta la fidelidad de Dios a nosotros en fidelidad a Él y unos a otros, lo que podemos llamar determinación? La gente hoy día es pronta para dejar las cosas, dejar la iglesia, dejar el matrimonio, dejar la vida. El suicidio está levantándose. Tenemos dificultad tratando con desaliento, con fallas, con desánimos. ¿Qué cosa es esto de determinación? Yo usaría el término determinación de gracia, o gracia de determinación. Creo que es irónico, uno de los libros que enfatiza esto tanto es Gálatas, porque y es irónico porque Gálatas es salvación por fe, no obras. Todo el libro de Gálatas está argumentando que no podemos tener una relación basado en guardar la ley o tus propios logros. Veamos, por ejemplo, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De lo que está hablando es cuando tú intentas de guardar una lista o hacer ciertos rituales, en este caso es circuncidarse para estar bien con Dios. Estás haciendo estas cosas para obtener una relación con Dios. Lo que has hecho, de hecho, es caído de la gracia. Te has salido del ámbito donde la gracia opera. La gracia opera en el ámbito de dependencia y fe en Cristo, en Dios a través de Cristo. La obra opera en un ámbito diferente, en el sentido de deuda. Hago esto porque tengo que pagar esta deuda que debo. Dice, una vez que te mueves a ese ámbito, asumes toda la ley, vas a guardarla toda, vas a tener que cumplirla toda y te has salido del ámbito donde la gracia opera. No hagas eso, está diciendo él. Esa es esclavitud. Habiendo dicho esto, cuando vivimos en este ámbito de salvación por gracia, por fe, no significa que somos pasivos o que las obras no importan, porque vea la frase que usa en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿De qué tipo de fe estamos hablando? Sino solo la fe que obra por el amor, obra a través del amor, genera amor. Esta es una fe que obra a través del amor, tipo de fe. Es el tipo de fe que se aferra a Jesús, confía en Él, nos da el Espíritu Santo. ¿Cuál es uno de los primeros frutos del Espíritu? Amor. Y por eso es que el versículo 13, porque fuisteis llamados, porque a libertad, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido separados de la esclavitud a este ámbito de deuda, para vivir en este ámbito de gracia, no para que podamos consumirla sobre nosotros mismos y usarla para nuestra carne, sino para que por amor podamos servir unos a otros. Y pasa el resto del pasaje describiendo cómo lo que es andar en el espíritu en lugar de en la carne. Y luego en el versículo capítulo 6 fluye a, bueno, cómo se ve esto como comunidad, como iglesia. Y habla de ello el producto del amor, que es cuidado, cómo cuidamos unos por otros. Y en 1995, hace mucho tiempo, estudiamos el libro de Gálatas, llegamos al capítulo 6 y hablamos de tres tipos de cuidado que fluyen de esta fe obrando a través del amor. El número uno, el tipo de cuidado está en los versículos 1 al 5, lo que llamamos cuidado primordial, cuidado primario. Pensemos desde la perspectiva médica de cuidado de emergencia o de crisis, la primera persona en la escena, tipo de cuidado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que tienen el espíritu, lo acaba de escribir en el versículo capítulo 5, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Está hablando aquí acerca de que alguien ha sido atrapado en amargura, sorprendido por la lujuria, atado por el temor o desolación o engaño, ser engañado. Y los que estén primeros en escena, no estamos hablando de ningún establecimiento profesional, tan vital como son los pastores y consejeros, está hablando primordialmente de quien quiera que tenga el espíritu, los que son espirituales, los que están en la escena, ustedes ministren a esa persona, llevando sus cargas, acercándose a ellos. Y déjeme decirle, y este es no es el enfoque primordial hoy, pero vamos a trabajar hasta donde vamos a estar. Déjeme decirle que no conozco otro lugar en el planeta donde las personas son mejores a hacer esto que ustedes. Personas llenas del espíritu, amándose unos a otros, moviéndose hacia los que se duelen, no huyendo, no señalando dedos, no condenando, no condonando, pero llenos de gracia, llenos de verdad, moviéndose hacia aquellos que están atados y amándoles y ayudándoles y orando por ellos con un espíritu de gentileza. Y doy gracias a Dios por su obra entre ustedes. No hay ninguna cantidad de ministros o consejeros profesionales que jamás pudieran tomar el lugar del que el cuerpo de Cristo sea lo que él describe aquí en el cuidado primordial. El segundo tipo es cuidado de proveedor. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que le instruye. Al que lo instruye. Este es cuidado tangible para aquellos que están cuidando de otros. Y de nuevo, ustedes son muy buenos en esto. El tercer tipo de cuidado, versículo 7. Cuidado preventivo. Cuidado preventivo o cuidado a largo plazo. Este es el tipo de cuidado que hace crecer la gracia. No es meramente reactiva, sino preventiva, que hace crecer la determinación de la gracia con determinación. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que Pablo aquí usa una analogía de cultivo para citar ingredientes de este tipo de cuidado que hace crecer este tipo de gracia con determinación. Déjeme tratar de resumir dos ideas grandes. La gracia con determinación descansa en la promesa de Dios para producir la vida. Es lo que el versículo 7 y 8 están diciendo. No os engañéis. Vas a ser tentado a pensar que yo oro esta oración. Yo sembré esta semilla al Espíritu. Yo amé a esta persona. Yo proveí este cuidado. Guié a este grupo. Ministré en esta manera. Y no veo nada más que frustración. Nada bueno venir de ello. Y él dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Al final de cuentas, cada semilla sembrada al Espíritu va a dar fruto, va a dar vida de un tipo eterno de vida, un tipo de vida eterno. La gracia con determinación crece de una confianza que permanece en la habilidad de Dios. Cuando Dios dice que lo va a hacer, lo hace. Pero como está comunicando esto claramente, Él no lo hará cuando nosotros queremos. No lo hará automáticamente, ni fácilmente, o inmediatamente, todo el tiempo. Como un granjero, algunas semillas son sembradas, todo lo que podamos ver inmediatamente son hierbas. A veces parece así, ¿verdad? Que las hierbas crecen más rápido que las semillas. Y lo que Pablo está diciendo, no, no. La gracia con determinación sabe que nuestra fe está en la dependibilidad de Dios para cumplir su promesa. Ese es el cimiento de la gracia con determinación. No es un tipo de esfuerzo interno para avanzar. Eso no lo va a hacer, no lo va a lograr. Número dos, la gracia con determinación continúa haciendo el bien aún en un tiempo de carencia de fruto. La gracia con determinación continúa haciendo el bien aún en una temporada en que no haya fruto. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no nos damos por vencidos. La gracia con determinación rehúsa darse por vencido, aun cuando las circunstancias puedan parecer que deba darse por vencido. Sabemos que hay un tiempo de cosecha, de siembra, y sabemos que habrá un tiempo de cosecha. Y a veces es rápido y visible, y a veces es muy lento y muy invisible. Pero la gracia con determinación sabe, basado en la dependibilidad de Dios, no podemos darnos por vencidos. Así que en lugar de pasar mucho tiempo desempacando esto, quiero relatarles dos historias que ilustran esto, y ambas están ocurriendo esta semana. La primera es relacionada con uno de nuestros ancianos, Scott Jacobs. Scott ha estado ministrando, como muchos de ustedes saben, alrededor del país con música y predicación, y Dios le ha guiado a ir a los lugares donde la mayoría de los otros músicos no están yendo, a prisiones y a misiones de rescate. Esta semana está ministrando junto con un hombre llamado Gene Maguire. Y Gene Maguire es un cuadro de gracia con determinación. En 1977, Gene tenía 17 años de edad. Su primo mayor vino a la ciudad y le invitó a ir a un bar. Pasaron la noche, la tarde juntos, y cuando todos se fueron, su primo le dijo: ve por el carro, voy a robar el lugar. Así que Gene fue a sacar el carro, admiraba a este primo, quería hacer todo lo que él decía que hiciera, y mientras él estaba en el carro, su primo trató de robar el bar. Resistió el cantinero, apuñaló al cantinero y murió, y huyó. Dice: si me agarran, yo voy a echar la culpa, tú no tuviste nada que hacer con esto. Pero los agarraron y los probaron, y hecho, el juez dijo que, como había manejado el carro, le dio segundo grado de homicidio, y como tenía 17 años de edad, lo mandaron a la cárcel por vida. Los siguientes 10 años, Gene estuvo en la cultura de la prisión, de las drogas, violencia, pornografía, odio de la autoridad, lo tomó todo. Pero después de casi 10 años en prisión, escuchó el Evangelio de Jesucristo y confió en Jesús, y Dios cambió su vida, lo lavó, lo perdonó, pero le dio esto, le dio una gran visión que Dios le había puesto en la prisión por una razón. Fue discipulado, se volvió un líder de miles de prisioneros, comenzó grupos pequeños, comenzó con estudios bíblicos en los patios. Scott conoció a Gene mientras ministrando en la prisión, y Scott dijo: la primera vez cuando lo escuchó fue al final de un servicio. El capellán de la prisión dijo: Gene, ¿podrías orar por nosotros? Y Gene comenzó a orar, y hubo un callado santo sobre toda la cárcel. Y dijo Scott, fue como nada que jamás había oído en su vida. Y se volvieron buenos amigos. Pues Gene, después de 35 años en prisión, el estado de Pensilvania comenzó a reevaluar los casos donde menores habían sido encarcelados. Y el caso de Gene vino delante del juez. Y el 3 de abril de 2012, el juez dijo que había sido acusado equivocadamente, que su sentencia estaba reversada, que ya había servido su tiempo Y Jim fue soltado sin ninguna. ¿Qué cosa es lo que creen que hizo? ¿Se fue a Disney? Se fue de vuelta a la prisión. Jim comenzó un ministerio de prisión para seguir haciendo lo que había estado haciendo por 25 años desde que Dios le había salvado. Y hoy, Scott, este fin de semana, Scott y Jim están ministrando juntos. Scott me envió esta foto ayer, él y Jim ministrando juntos. Y cuando pienso en la historia de Jim, pienso en gracia con determinación. No solamente Dios hizo una obra milagrosa en su vida, pero el cuadro que muchos tenemos de la vida cristiana es cuando sirves a Jesús, todo va a ser fácil y Él va a resolver todos tus problemas. Y una vez que ores la oración, estás listo para partir y vas a ser rico. Y la historia de Jim no fue así. Dios lo puso en un ministerio de prisión para que la gracia que él recibió pudiera ser compartida con muchos, muchos otros que nunca habrían oído si no fuera por él. Y yo pienso en estos año tras año, década tras década, donde él gozosamente ministró, sin ninguna esperanza de ser liberado. Y aún después de ser liberado, nada cambió. Si está en abundancia o bajo la gracia de Dios, todavía está obrando a través de ti, llevando semillas sembradas en el Espíritu y trayendo como resultado una cosecha eterna. Esa es gracia con determinación. En la historia número dos, Laura Baker. Muchos de ustedes saben, saben que Laura Baker ha sido miembro aquí por 21 años. Ella y su esposo Buzz, que ahora está con el Señor, Buzz era un anciano aquí, han ministrado en tantas maneras que no podríamos contarlas todas. El edificio donde están los asuntos de los niños está nombrado por él, por su amor por los niños, invirtiendo en la siguiente generación. Comenzaron Proso y continúa ministrando a miles de mujeres. Pero Buzz, en un momento fue el vicepresidente de el compañerismo de evangelismo de los niños y estaba en una conferencia. Creo que fue en Carolina del Norte, la conferencia anual. Y el presidente de CEF le dijo a Buzz, tenemos que encontrar una manera para hacer llegar materiales de enseñanza a lugares donde no tienen internet, en países donde no hay libros, no hay dinero, no hay recursos. Y Buzz comenzó a orar y una idea le dio, una noche Dios le dio una idea y creativamente le llamó cajas de libros. Y fue al presidente y le dijo, necesitamos orar que podamos recoger 150 mil dólares esta semana en esta conferencia y por $50 una caja vamos a llenarla de recursos de enseñanza para cada uno de estos ministros, de compañeros de ministro alrededor del mundo en su idioma. Y el presidente dijo, estás loco, estos son ministerios. Obreros de ministerio no tienen dinero. ¿Cómo vamos a levantar 150 mil? Pero si conoce a Buzz, usted sabe lo que ocurrió. Oró, las personas dieron. No solamente levantaron 150 mil esa semana, pero hubo una persona en el grupo que dijo, si ustedes dan 150 mil, yo doy 150 mil. Así que comenzaron con 300 mil. Eso fue hace 18 años. Hace un mes, Laura recibió una llamada de un ministerio en el norte de Irlanda que ha estado publicando, empacando y enviando estos libros. Se llama Publicación del Avivamiento. Creo que imprimen en 90 diferentes idiomas y lo han estado haciendo por los últimos 18 millones y por las donaciones de CEF. Le llamaron a Laura y dijeron, este fin de semana queremos que traerte en un vuelo y honrar a Buzz y la visión que Dios le dio, porque estamos a punto de enviar la caja de libros numerada en 1 millón. $50 por caja son 50 millones que han sido ofrendados, más de 50 millones. Más allá de eso, cuando los obreros han recibido las cajas en sus propios idiomas, con recursos que ellos jamás habrían tenido, proveyendo a alguien, proveyendo ese tipo de recurso para que pudieran ministrar a los niños. Lo que me encanta de esta historia, si los conoce, estas son sus vidas. No es una cosa de hacer mucho alarde. Laura dijo, tan pronto que recibió esta invitación, oró y le pidió a Dios que fuera a encontrar a Buzz. Que con gracia, con determinación, la visión es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si juzgamos nuestra inversión por esta vida solamente, vamos a fallar, vamos a estar ciegos a lo que Dios está haciendo. Cuando damos un paso atrás, lo que la gracia con determinación puede ver es que los sacrificios de hoy, la inversión, las dudas, los temores, todo eso entregado a Dios, nunca puede ser visto plenamente. La cosecha nunca viene plenamente en nuestra propia vida o delante de nuestros ojos. Y esto es lo que le da a la gracia con determinación ese aguante, porque nuestra confianza está en el Dios de todo consuelo, que nos ha llamado al reino de su Hijo Jesús. Y Él mismo, como dice primera de Pedro 5, Él mismo confirmará, establecerá, renovará, fortalecerá. Él lo hará. Gracia con determinación. Gracia con determinación no solamente comienza haciendo lo bueno. Es fácil comenzar a hacer lo bueno. Y yo sé que soy bueno en eso. Haz algo bueno aquí, haz algo bueno allá. Y luego rápidamente puedo desalentarme o darme por vencido o ser distraído. Pero la gracia con determinación no solamente comienza a hacer lo bueno, continúa haciendo lo bueno. Porque la fuente de energía es mucho más grande que nosotros mismos. Así que, ¿dónde está usted? ¿Es su fe débil y delgada? ¿Se siente listo para darse por vencido? ¿Son sus tiempos a solas con Dios secos? ¿Siente cuál es el caso? ¿Su matrimonio está insaboro? ¿Se ha avejentado? ¿Su manera de crianza no está funcionando? ¿O su ministerio no está trayendo el fruto que quisiera ver? No se canse de hacer lo bueno, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segaremos si no desmayamos. Esta es gracia con determinación. Y de nuevo, quiero darle gracias a Dios al celebrar 26 años de la fidelidad de Dios en nuestra vida, que Él nos ha dado cientos y cientos de personas con gracia, con determinación, personas cuya confianza está en Dios mismo y no están perseverando por la gracia de Dios. No van a darse por vencidos. Ross va a venir ahora, nos va a guiar en un tiempo de oración, al dar gracias, no solamente por su fidelidad por 26 años, pero aún su fidelidad durante este año pasado. Tomemos tiempo. Porque la gratitud, de hecho, puede alentar nuestra determinación. Al echar un vistazo atrás y dar gracias, nos da energía para movernos adelante con confianza. Esta es una parte importante de nuestra adoración especial esta mañana. Poder unir nuestros corazones en oraciones de gratitud y de agradecimiento a Dios. Dios nos dice una y otra vez en su palabra que demos gracias. Que demos alabanza en dirección del dador. Lo encuentro muy interesante que Él no nos dice una y otra vez en su palabra que recordemos nuestros pecados o nuestras fallas. Lo que sí nos dice que recordemos una y otra vez es que recordemos las obras del Señor, que repasemos las obras que Dios ha hecho entre nosotros. Se nos ha dicho una y otra vez que hagamos esto. Y creo que una de las razones que nos dice que hagamos esto es, creo que es mucho más natural enfocarnos en las fallas o en las cosas difíciles. Es intencional volver nuestra atención a Dios y enfocar en una manera intencional, enfocarnos en lo que Él ha hecho en nuestro medio y dar gracias por ello. Es lo que vamos a hacer ahorita. Así que, cualquiera que sea la cosa que está en el camino de que usted entre en un tiempo de alabanza y de gratitud. Resolvámoslo al principio de este tiempo. Si usted quiere ofrecer una confesión al Señor o un reconocimiento de dónde está su mente ahorita y pedir al Espíritu Santo que le atraiga a oraciones genuinas de gratitud y de alabanza al unir nuestros corazones, porque es lo que vamos a hacer juntos. Vamos a caminar a través de algunas de las cosas que Dios ha hecho aquí el año pasado y tomar tiempo para alabarle. Va a haber algunas películas, unas fotos en las pantallas, algunas representaciones visuales de algunas de las cosas que hemos visto a Dios haciendo aquí entre nosotros como su pueblo. Si las fotos le distraen, cierre sus ojos y dé gracias con mí al escucharme guiarnos en oración. O si le ayuda ver las representaciones visuales, entonces puede orar con sus ojos abiertos. Pero unamos todos nuestros corazones en dar gracias. ¿Están listos para esto? Oremos. Señor, tú nos llamas a esto en tu palabra. Tú dices, dad gracias al Señor. Da gracias a Jehová, a invocar su nombre. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Proclama que su nombre es exaltado. Y es lo que queremos hacer ahorita, en este momento, juntos. Queremos que todo esto señale el poder de tu nombre. Creemos que tú eres real. Hemos experimentado y vivido tu salvación, tu gracia diaria en nuestras vidas. Así que queremos darte gracias en este momento, como individuos, por tu fidelidad a cada uno de nosotros a lo largo de este año pasado. Escucha nuestros corazones por todo este cuarto, clamando a ti con oraciones de gratitud por lo que tú has hecho en cada uno de nuestros corazones. Estamos agradecidos. Estas son tus obras y exaltamos tu nombre. Y estamos tan agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros colectivamente. ¿Cómo nos has habilitado como familia de la iglesia para conectar, conseguir tu espíritu y participar en tu obra del Evangelio? Y estamos tan agradecidos que hace un año hoy, a través de la ofrenda que se recogió, pudimos participar con el Centro de Mujeres de Piedmont en la construcción de su nueva facilidad. Te alabamos por su presencia aquí en nuestra comunidad. El Centro de Mujeres de Piedmont comenzó el mismo año que North Hills comenzó, en 1991, y por 26 años han estado fielmente sirviéndote a ti, Señor. Y las mujeres en esta comunidad que se encuentran en embarazos de crisis y tantos han conocido a Jesús a través de este ministerio. Muchas vidas han sido salvadas a través de voluntarios sin número y al presente personas en nuestra propia iglesia que están yendo y siendo voluntarios en bases semanales para compartir el mensaje de esperanza y de vida con mujeres aquí en nuestra propia comunidad. Gracias por el ministerio de Piedmont Women's Center. Gracias por guiar a Tommy a fundar esto hace tantos años y que somos bendecidos de tener a los Gauch en nuestra familia de la iglesia hoy. Señor, alabamos tu nombre por lo que tú has hecho. También estamos agradecidos por la extensión en la que debemos participar juntos a través del SCORE, el campamento de verano y después de la escuela. 6 años ya. Nos has permitido a través de la ofrenda en esta ofrenda invertir en los niños aquí en nuestro vecindario, aquí por la calle. Gracias por la relación que tenemos con Brook Glen, con la escuela primaria, el acceso que nos das a estos niños y sus familias para amarles, para servirles. Te alabamos que a partir de este verano hemos visto 23 jóvenes de la primaria graduar de este programa. Gracias porque muchos de ellos han llegado a conocer a Jesús y están siguiéndote hoy, compartiendo a Cristo, alentando unos a otros. Gracias por la obra continua que está ocurriendo en ellos. Gracias por los primeros graduados que ya están en su noveno grado ahora, primer año de secundaria. Es nuestro privilegio continuar caminando con ellos, al ver el Evangelio, transformar sus vidas. Y Señor, nos volvemos a ti para que expandas este programa este año y te pedimos que abras las puertas amplias para comenzar otro programa de SCORE con el campus de Northwest. Estamos tan agradecidos y te damos gracias por estas vidas transformadas. Y al hacer esta petición, tenemos que detenernos y pausar y dar gracias por el campus de Northwest, algo que hace como un año habríamos deseado tener un campus en esa área y no teníamos idea de cómo se iba a hacer. Y tú nos sorprendiste con una propiedad, dinero para pagarlo. Tú nos has dado una puerta abierta para ministerio expandido en esta parte del condado y estamos tan agradecidos. Gracias por el aliento, ánimo que fue hace unas semanas ver a una dama de la comunidad venir a fe en Jesús en el servicio de Viernes Santo. Alguien que no habría estado aquí en este edificio asistiendo a los servicios aquí. Gracias por las puertas de extensión del Evangelio por las que nos estás guiando. Pedimos que el año 2018 veamos mucho más de lo que hemos visto ya. Que sea apenas el principio de tu esperanza y tu luz en esa esquina de nuestro condado. Y Señor, te damos gracias por tu provisión con este proyecto de construcción aquí en Taylors. Se siente que ha estado avanzando por mucho tiempo y en los altos y bajas y los cambios y los retrasos, tú nos has estado fielmente enseñando a mantener nuestros ojos en ti y el ministerio evangélico y no en las facilidades. Y queremos que siempre sea cierto. Nunca queremos tomar por hecho las hermosas innovaciones y las oficinas que nos has dado, pero no queremos que eso sea el enfoque. Queremos que tu nombre sea levantado y te damos gracias que ya en el corto plazo que ha sido completado, las nuevas y expandidas oportunidades para que las personas crean la palabra de Dios y sean enseñados aquí, en los espacios que has provisto, para conectar con la familia de Dios y para ser equipados para compartir la historia de Dios. Estas no son meramente palabras, está ocurriendo intencionalmente en el edificio que nos has dado. Gracias, Señor. Haz más en este año que viene. Gracias porque proviste el efectivo para pagarlo. Tú sabes que nuestro compromiso es evitar la deuda y jamás podríamos haber soñado de una manera de encontrar 2.5 millones de dólares para pagar por este proyecto. Tú nos has sorprendido con tu provisión y tu fidelidad. Lo recontamos hoy como tu obra buena en nuestro medio. Gracias, Señor. Continúa motivándonos para dar en la dirección de tu obra y lo que estás haciendo. Ayúdanos a encontrar gozo juntos al hacerlo. Tu trabajo, tu palabra también nos dice que alabemos alabanzas a tu nombre, cantemos alabanzas porque has hecho gloriosamente. Permite que esto sea conocido en toda la tierra. Y hay personas hoy en India quienes están alabando tu nombre y recontando tus obras porque tú nos permitiste participar en el proyecto de las norias o los pozos del año pasado. Tú nos permitiste a través de finanzas que te dimos en adoración apoyar la excavación de estas tres norias que ya están trayendo ayuda, salud física a las personas allí. Y igualmente y más importantemente para nosotros en cada uno de esos lugares, una iglesia ha sido establecida en el último año. Hemos podido participar en que la salud espiritual sea traída a estas comunidades y estamos rebosando de gratitud por esto y estamos tan ansiosos y deseosos de dar hoy hacia un proyecto mucho más grande en esta manera. Al ver el estado entero de India, un estado entero de India transformado por el Evangelio, a ir condado por condado, comunidad por comunidad, haciendo pozos y sembrando iglesias en compañerismo con agua de vida. Gracias, Señor. Te alabamos tu nombre. Clamamos y cantamos de gozo como hemos hecho esta mañana porque tú eres grande en nuestro medio. Y yo sé que hay hombres y mujeres en nuestra iglesia que están cantando y diciendo esto hoy por la manera en que tú has obrado en sus corazones este año a través de la serie de conquistadores y las mujeres en guerra. Como iglesia de la familia nos hemos unido para pelear en contra de la pornografía y para unirnos hacia la pureza. Gracias, Señor, que estás haciendo una obra en nuestro medio, que estás librándonos de temor de hablar de ello y permitiéndonos conectar en maneras productivas y saludables para que el Espíritu Santo esté transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos a ti la gloria por ello. no queremos ceder a la cultura, no queremos creer la mentira, que esto es la norma ahora. Queremos confiar en ti para victoria y pureza, y queremos alabarte hoy por cómo estás haciendo esta obra en nuestro medio. Gracias, Señor. Gracias. De nuestros corazones te decimos gracias por las cosas poderosas que has hecho en nosotros individualmente y a través de nosotros colectivamente, y lo consideramos un gozo y un privilegio detenernos y participar en darte a ti gracias por ello. Gloria a tu nombre, alabado sea tu nombre. Como dice el salmista en el Salmo 107, damos gracias a ti, Jehová, porque tú eres bueno. Tu amor constante perdura para siempre. Y como nos dijo, acaba de decir Pedro, creemos que al experimentar tu gracia y sembrar semillas de tu gracia, que somos parte de algo que va a continuar para siempre, por la eternidad. Gracias por unirnos alrededor de esto. Gracias por unirnos aún ahorita y en dar gracias. Únenos en fe al anticipar el siguiente año, a ofrendar ahora hacia tu obra en nuestro medio en el año próximo. Es nuestro gozo hacerlo juntos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es bueno dar gracias al Señor. Es lo que otros que han ido antes de nosotros y han seguido la invitación del Señor a dar gracias han escrito en los Salmos. Es bueno. Bueno es dar gracias al Señor. No es siempre una cosa intuitiva, no es siempre fácil, no siempre nada más ocurre naturalmente, pero es bueno dar gracias al Señor. Vamos a continuar haciendo esto en canto y en ofrenda. Si regresamos a nuestro primer servicio de 21 años, hicimos algo que nunca habíamos hecho antes. Creo que éramos como 300 personas. Todos se conocían a todos y se sentía muy cómodo. Y todos pasamos adelante y nos congregamos enfrente y oramos en grupos y dimos nuestras ofrendas. Hubo algo acerca de participar en ello físicamente en el tiempo de ofrenda. No fue todo dinero. Algunos estaban ofrendando alabanzas. Algunos estaban escribiendo alabanzas y ofrendándolos al Señor por su bondad. Hubo algo acerca de esto, de ponernos de pie y hacer esto que resonó con las personas. Así que estábamos planeando hacerlo esa única vez. La siguiente vez no fue el liderazgo, sino la congregación. Podemos hacer eso otra vez. Fue tan unificante, tan poderoso poder expresar juntos nuestra adoración y nuestra dependencia del Señor. Lo hemos estado haciendo ahora por 21 años. No se trata de cantidad de dólares de lo que está entrando en la canasta. Se trata de participar en la adoración. Así que siéntase en libertad. Si desea, durante el canto va a haber suficiente canto de pasar adelante. Ponga una ofrenda o alabanza en la canasta. Puede orar aquí solo, orar con su familia. A veces grupos de vida se congregan y oran al Señor. Tome ventaja de esta oportunidad. El Señor le bendiga. Yo voy a pasar con mi familia. Entonces pueden cantar viendo las transparencias. Que el Señor les bendiga.